Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de la mía.
12 y 46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Gran programa el que hemos tenido hasta ahora y grandísimo lo que tenemos por delante. Siempre hay que pensar en lo que se tiene por delante. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, hola a todos.
Antonio Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Primero, Antoñito, una cosa. Se confirma lo de que el Atleti va a jugar con el Chelsea en Bucarest, ¿no?
Se confirma que el Atleti ya tenía, como contamos ayer, la información oficial del gobierno de que el Chelsea no podría volar desde Reino Unido por las restricciones que hay en España y que iba a ampliar hasta el día 2 de marzo, creo. Eso fue ayer. Hoy hemos avanzado que al 99,99, yo ya prácticamente te digo el 100%, la ciudad elegida por el Atlético Madrid para jugar ese partido del 23 de febrero frente al Chelsea es Bucarest. Y no vamos a esperar mucho tiempo, Juanma, para conocer la solución definitiva, porque mañana por la mañana se reúne el Atlético de Madrid con la UEFA para decidir en qué ciudad y en qué estadio se juega el partido. Déjame tan solo unos segundos para explicarte, porque hace unos minutos el club ha explicado, ha informado de algunos detalles de este proceso de búsqueda, desde que sospechaban y ya tenían claro que no iba a poder jugar en el Metropolitano. Hay una serie de condiciones. Primero, ha confirmado el club lo que ya te vengo diciendo, que el gobierno les comunicó que el Chelsea no iba a poder volar, no iban a autorizar la entrada del Chelsea para jugar ese partido. Las condiciones que imponía y que impone la UEFA para albergar una sede alternativa son: primero, que se juegue en un país que no tenga restricciones, obviamente. Esto descarta España, Francia, Portugal y Alemania. De las sedes italianas que estaba mirando el Atlético Madrid, Udine y Verona, ninguna de ellas está libre en las fechas que se juega el partido. El segundo condicionante de la UEFA es atender un poco a la situación COVID de ese país, de esa ciudad, a las temperaturas invernales, a la distancia, al estado del césped. Y incluía también la UEFA, por eso aquí también se descartan muchos estadios que no reúnen las condiciones, y que ese estadio elegido cumpla los requerimientos de detalles de implementación del VAR, la línea de gol, la producción televisiva. Así que mañana por la mañana lo vamos a saber, pero yo creo que mi fuente es muy buena y al 99,99 va a ser Bucarest.
Vale. Y noticia importante que tiene que ver con la Eurocopa, Alcalá. Ojo, porque es la Eurocopa multisede, esto que parió en su día. Yo creo que esto es cosa de Platini.
Sí.
El último que parió esto, que ya no está, se la zampa Ceferín. ¿Y dónde puede ser la Eurocopa?
Bueno, lo parió mucha gente que ya no está.
Sí.
Porque eso también lo parió Villar.
Bueno, Villar lo que le dieran para parir, en aquel momento estaba allí.
No, quiero decir que lo de Bilbao lo parió Villar. Sí. O sea, esto lo parió mucha gente que ya no está porque el tiempo pasa. Bueno, pues la UEFA va a anunciar en abril, dentro de dos meses, si el formato de la Eurocopa de este verano, lo que tenía que ser la Eurocopa 2020 y que finalmente será 2021, se mantiene tal y como está previsto, con esa magnífica idea de 12 sedes repartidas por todos los países de la Unión Europea, y entre ellos Bilbao, como sede de la selección española. Si esto se mantiene o si esto se altera por efecto del coronavirus. En caso de que la pandemia, Juanma, no permitiera este novedoso formato, por ejemplo, hoy, si comenzara hoy la Eurocopa, este formato sería imposible. Hay restricciones de vuelos, por ejemplo, desde el Reino Unido, no se pueden realizar determinados enlaces aéreos, y si el torneo comenzara hoy, este formato es imposible. Si la pandemia no permite este formato en junio, la alternativa, según ha sabido el partidazo, es Rusia como sede única. A favor de Rusia juegan, me cuentan, fundamentalmente dos factores clave: estadios modernos, estadios contrastados, con todas las comodidades, con sala de prensa, con wifi, con césped en magnífico estado, los estadios del Mundial 2018, y también, como segundo factor no menos importante, la alta efectividad que ha demostrado en el país y el alto ritmo de vacunación de la vacuna rusa Sputnik V.
¿Ah, sí? ¿Es buena vacuna?
Es muy buena vacuna, sí. Bueno, es tan buena vacuna que la Unión Europea está planteando el tema de comprarla a Rusia también e incorporarlas,
bueno,
a las de
nos
Pfizer.
Nos ha mandado un oyente un testimonio de una persona que se ha puesto, él mismo, se ha puesto la vacuna rusa. Escuchen el testimonio.
Yo me había anotado para darme la vacuna rusa, fui al hospital porque me llamaron, me di la vacuna ayer a la tarde. Y me dijeron, no se preocupe, no va a tener ninguna reacción colateral y me dice que el Dronovsky en Yaravanga, yo sé que yo mañana va a ser Putin Sabat, que no habrá más Kivi. Yo sé que en Yarosco, ya va a New Disborvoya, ya se en Yarolovoya, de que se te Sputnik que amarillaba de acá.
Oye, si encima de ponerte la aprende ruso, está muy bien.
Ya te digo. Pues si con la de Pfizer ocurre lo mismo con el inglés, sería magnífico, ¿eh?
Bueno.
El caso es que los estadios y la Sputnik 5 son un factor a favor. De todas formas, el deseo y la intención por parte de la UEFA sería mantener este formato de las 12 sedes. Ese, evidentemente, continúa siendo el plan A. Pero en ese comité ejecutivo del mes de abril, pues veremos si vamos al plan A o si vamos al plan B, que sería Rusia. Por cierto, en esa reunión de la UEFA de dentro de dos meses se va a informar también, de forma ya oficial, con el tema del público, en función también de la evolución de la epidemia. En ese momento, a 8 semanas vista más o menos desde aquí, la UEFA informará también si se pueden comprar tickets, si puede haber público, si es un 10%, un 20%, un 0%. Así que, bueno, reunión muy importante, Juanma, en el mes de abril, primeros de abril, primera semana de abril, del Comité Ejecutivo de la UEFA.
Yo espero que para abril esté un poco mejor la situación. Pero
sí, pero dos meses antes de una competición,
claro,
en este panorama que tenemos ahora, no digo de virus, que es tan cambiante, a mí me parece que ni siquiera va a ser definitivo lo que se diga ahí.
No, y aparte hay otro problema, como ha dicho Acala, es que esto no se juega en un país.
No, claro.
Es que esto se juega en 12 países diferentes.
Veremos, a ver. Sí,
que la pandemia, veremos cómo está en cada momento, en cada uno de esos 12 países.
Sí.
Yo veo muy complicado, no quiero adelantarme a nada y me han dicho que seamos todo lo cautos que podamos ser. Yo veo, sinceramente, o hay una mejoría tremenda en todos los países, en todo el continente, o yo veo complicadísimo que efectivamente con una evolución de la pandemia que puede ser distinto en 12 países distintos, claro, en 12 capitales distintos, con enlaces aéreos permanentes, a mí el formato original me parece muy complicado.
Arca, me escribe un médico UEFA que no sabe nada.
Bien, pero
que la verdad del abismo es que no saben nada y que irán viendo conforme vaya abriendo la mano.
Claro, eso es lo lógico, es que ¿no? Esperar a ver la situación. Pero es evidente que en 12 países están multiplicando el riesgo y es evidente que si uno de esos países, por lo que sea, colapsa, se colapsa toda la Eurocopa, que es lo que
sí, pero ten en cuenta, Santi, también que se puede esperar, no sé hasta cuándo se puede esperar, porque, por ejemplo, la selección española de fútbol. La selección española de fútbol tiene un planning montado súper cómodo, que es concentración permanente en Las Rozas, instalaciones fantásticas, entrenamientos perfectos y viajes prácticamente en el día o en el día antes a Bilbao. Y vuelves y continúas. Pero si no puede ser así, tú tienes que, si vas en Rusia, que no lo sé, tú tienes que montar un punto de concentración y eso lo tienen que hacer todas las federaciones que participan.
En Rusia.
Y eso requiere un tiempo, ¿eh, Paco?
Pero eso piensan en Rusia, pues está recién hecho y dicen, donde estaba Francia, que vuelva a Francia. Donde estaba Brasil, que vaya a España.
Claro. Es una incomodidad porque uno le gusta tener los planes resueltos cuanto antes, eso es cierto, pero también la pandemia, una de las cosas que juega a favor es que ahora mismo todos los recintos deportivos están prácticamente cerrados, o sea que tampoco sería un problema.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver a Krasnodar? O sea, yo pensé que no iba a volver a Krasnodar en mi vida y ahora otra vez, otro mes en Krasnodar, no me lo puedo creer.
De todas maneras, eso es mi opinión. Que se tiene que poner muy feo todo esto porque hay una competición que se está disputando ahora en 10, 12 o 14 sedes, que es la Champions League,
claro,
y no se suspende.
No se suspende.
Sí, pero mira, no se suspende, pero
se lleva de un sitio para otro.
De ocho partidos que hay en la siguiente ronda, tres están patas arriba.
Pero perdona, Alcalá, pero porque ahora la restricción es muy dura.
¿Y quién te dice a ti que no sea en junio?
Porque en teoría las autoridades dicen que no van a prolongarlo mucho más de un mes.
De ocho partidos, tres patas arriba. El Atlético de Madrid se va a Bucarest, el encuentro entre el Leipzig y el Liverpool se va a Budapest.
Pero se juega.
Claro que se juega.
Veremos. Gracias.
¿Quién nos dijo? Yo oí escuchar aquí que este año iba a entrar la gente al campo. Yo lo escuché aquí y otra que escuché
y
también.
Carrefour.
Eso lo dijo el de la Liga, ¿no? No lo dijo el de la Liga.
Claro, por eso te digo, pero es que hoy han muerto 700 personas en España. Es que hoy han muerto 700 personas en España. Es que también, ¿qué sabemos lo que va a pasar en la...
Por eso digo que tiene que pintar muy fea la cosa para que no se haga...
Por eso, pero que las predicciones...
Muchas gracias.
Vale, un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. Alcalá, Antoñito, muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Dentro de un mes.
Mañana tenemos partidazo. ¿Tiempo de juego desde qué hora, Paco?
8:30.
8:30.
¿Juega el Mayo otra vez?
No, mañana juega ida.
Repiten.
Semifinales de la Copa del Rey. Ida, Sevilla-Barça. Qué gran partido. Ha hablado Bordalás en la previa y le han...
Tranquilos.
Es que ya a esta hora me cuesta.
Ya.
Ya yo tengo problemas, pero si encima tal... a ver, que ha hablado Lopetegui sobre el asunto Bordalás.
Lopetegui.
Que no le había llamado por teléfono y todo esto. Lopetegui.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana. En todo caso, la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
La única víctima es Lucas Ocampos. Mañana contamos el partido en tiempo de juego. Oliva, hola Oliva.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal?
Y Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por cierto, bajas en el Barça, ¿no? Se suman más lesionados a Koeman.
Sí, viaja lastrado por las lesiones el Barça mañana a Sevilla. Hasta 8 jugadores están en la enfermería, hoy han caído 3 más en el entrenamiento, de Braithwaite y Pjanic, por problemas físicos. Se suman a las bajas de los lesionados Araujo, Sergi, Roberto, Piqué, Coutinho y Ansu Fati. Y sobre Araujo y su esguince en el tobillo, Koeman no ha querido poner plazos, pero ha evitado descartarlo a una semana vista para el partido del PSG, al menos de momento. Mañana los centrales serán un Titi Lenglet porque no quiere perder la capacidad ofensiva de De Jong.
Oye, ha contestado Koeman a Rudy García, ¿eh? Es que no deja pasar una. O sea, es un chollo en las ruedas de prensa.
Le ha acusado de querer tener protagonismo en los medios. Dice, bueno, a mí me da igual ese hombre, pero busca tener portadas. Sí.
No, es que eso no es contestar. Es que eso no es contestar.
Joder, sí, pues si tú dices que un tío le gusta el protagonismo en los medios, le estás diciendo que es un...
Bueno,
un
le estás diciendo... Bueno, pero es que se sale del tema.
Es atacar.
No.
Ah, tú quieres decir que no, claro, contesta con argumentos para decir...
Claro,
no,
quiero decirte que, vamos a ver, aquí ha habido...
¿Eres Junco o Martillo hoy? ¿Cómo eres?
No, yo soy normal, vengo tranquilo.
Vale.
Quiero decir que aquí se abre un debate entre que es una falta de respeto o no lo del Paris Saint-Germain, y Koeman dice que es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain esté hablando pues de la posibilidad de incorporar a Messi. Me parece muy bien, defiende sus intereses. Aparece este hombre y le dice, oye tú, que resulta que con Depay hacías lo mismo. Entonces vamos a seguir en ese debate. Entonces contestar es decir, es que a ti te gusta mucho y a mí el jamón. ¿Me explico lo que te quiero decir o no?
Sí.
No ha contestado, lo que ha hecho es... desviar el debate y desautorizar a este hombre. Y eso a mí no me parece bien, personalmente. A mí me parece bien que defienda a su futbolista, a su club, a los intereses de su club, y que le llame la atención al Paris Saint-Germain. Me parece bien, lleve razón o no. Porque ya lo hemos visto, como Bordalás exige al Getafe, como Monchi no hace falta exigirle, que está ahí siempre. Eso me parece muy bien. Pero contestar, mejor no contestar para decir eso, en mi opinión.
Vale.
Pues a mí me parece muy bien que haya contestado.
No, que no ha contestado.
Que no ha contestado.
Sí, bueno, ha dicho que Rudy García.
Pero acaba de hacer el argumento un minuto y medio diciendo que no ha contestado. Y
que no ha contestado.
Pues me parece muy bien que haya contestado.
Que ha dicho otra cosa.
Es que a mí me parece que ha contestado.
Vale, esa es otra cosa. Vale.
¿No la ha contestado Rudy García él?
¿Eh? Sí, Rudy García él sí.
Rudy García él sí, porque argumentó.
Argumenta, o sea, digamos que mete un tema.
Yo lo he entendido. Ya está.
Sí,
claro.
Sí, otra cosa.
Elena, ¿qué más cosas?
¡Viva Rudy!
Bueno, Fernández. Yo creo que la rueda de prensa de Koeman hoy ha estado marcada porque ha sacado pecho el técnico del Barça por su aportación al equipo y al club en estos 7 meses. Asegura que percibe otro ánimo en los culés tras la remontada copera en Granada de hace una semana. Y si cuando ve conveniente le da un toque a sus jugadores públicamente, hoy también ha querido transmitir lo orgulloso que se siente de su equipo.
Quiero destacar la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores. Y sabemos, tenemos un equipo de calidad, que ya nos falta posiciones, nos falta más competencia en ciertas posiciones, pero que nosotros estamos haciendo con las bajas tenemos, con los 11 partidos que fuera de casa, los viajes, yo creo que doy un 10 a este equipo de momento.
Bueno.
Un 10, que es la nota que le damos los periodistas a Koeman, al menos en la rueda de prensa.
Sí, un 10.
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí, porque siempre deja titulares, no rehuye nada. No,
bueno, es que venís de una época dura, ¿eh? Valverde, Setién en rueda de prensa, soltaba unas respuestas muy largas, era...
Sí, pero Koeman no tiene por qué estar descontento.
Bueno, está en el mejor momento de la temporada.
Claro, ¿no? Para lo que viene, para lo que tiene. Imagínate esto que se constipa Messi y está ahí colocado. Oye, la Liga, por lo que le aplicas al Madrid, le aplicas al Barça. En la Champions exactamente igual. Y esto en una semifinal de Copa, con estos bueyes que hará, pues no sé.
Oliva, en el Sevilla no está, por supuesto, Campos y no está Navas tampoco, ¿no?
No, no está ninguno de los dos. Hay cuatro bajas, pero sobre todo las dos gordas son estas, porque no está Navas, no está Ocampos, tampoco está el otro lateral izquierdo, el lateral izquierdo Acuña, y no está Óscar, que es una baja menor. Pero las dos grandes bajas son Jesús Navas y Lucas Ocampos, porque ahí pierde el Sevilla físico, intensidad, velocidad para atacar por fuera. Son dos bajas muy sensibles. De todas formas, por lo que me han ido contando en el día de hoy, tengo la impresión que mañana el Sevilla no va a salir desatado a por el Barça, evidentemente, porque esto es una eliminatoria de dos partidos de cuatro tiempos, pero tiene la impresión Lopetegui de que mañana es el día para atacarle un Barça que atrás anda mal, que arriba anda fenomenal, pero que cree que hay que meterle velocidad al equipo y buscar al Barcelona mañana para ir con algo de renta y vivo al partido de vuelta en el Camp Nou. Va a volver Fernando, que en Liga no lo utilizó, Fernando Rakitic que no jugó por sanción, es decir, los titulares ahí van a jugar ellos dos, seguramente va a meter a Jordán también para tener la pelota, Masuso, y arriba me da que el Papu no juega de inicio. Yo creo que primero va a buscar velocidad y que eso puede venir por Enesir y Munir, y que luego posiblemente cuando el partido está un poco más maduro, más con menos velocidad ya, menos intensidad, pueda sacar al argentino. Es una intuición que tengo, vengo viendo un poco cómo se ha movido en las últimas horas el entrenador del Sevilla.
Vale. ¿Hace buen tiempo en Sevilla?
No, hace frío, hoy ha hecho un día horrible. Me he dado la vuelta a la puerta de casa.
Madrid, iba a salir a correr
y hacía viento. Digo, mira, esto no nació para mí el viento.
Con viento no se corre, es peligroso.
Me di la vuelta, me quedé aquí en casa, todo muy indoor, y aquí me he quedado, sí. No estaba la cosa para arriesgar la salud.
Pero mañana da lo mismo,
Mañana sí, están los días así, hasta el jueves más o menos. O sea, el día va a ser también un poco desagradable, sí.
Qué desastre.
Y es que la noticia del año fue lo de la Phil, que dijo 6 semanas más de invierno.
Sí, y no falla. La marmota.
Y no le echamos cuenta, Paco. Lo dejamos sin echarle cuenta.
Increíble, ¿eh? El invierno acaba el 21 de
marzo. Decía, es increíble que el invierno va a durar hasta que acabe. Es increíble.
Sí, sí. Lo mismo se mete en verano este año, Manolo.
Sí, fíjate, que acabe el invierno el 21 de marzo es increíble.
Claro, sí, ya veremos.
Te tiene toda la pinta.
Cosas que
la marmota es lista, ¿eh?
Has hecho un buen programa de televisión, Manolo, te ha salido muy bien.
Metió un buen gol, ¿eh?
Un buen gol de mi pueblo, sí, señor. Así se hacen los programas, sacando imágenes de la Unión Polideportiva.
Y habrán pagado por la imagen, sí, señor.
Sí, la verdad que sí, pues si no, no lo hubiéramos metido.
Sí, claro, compran los derechos, lo pagan todos.
Todo. Vamos, qué barbaridad.
Si no, no lo hubiéramos metido. Si claro. Lo pagan, no, pero que apaga el viso para que le metamos la imagen.
Llegará ese día que saldréis allí con los bolsillos llenos. Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Gracias. ¿Algo más, Elena?
Dos apuntes. Fuentes de salud de la Generalitat han confirmado a la COPE la intención de convertir el Camp Nou en uno de los puntos de vacunación masiva, como el estadio de los Yankees de Nueva York. Han tenido contactos informales con el Barça, buena predisposición por parte del club, pero esperan poder concretar la iniciativa con el nuevo presidente a partir del 8 de marzo. 22.811 socios del Barça han solicitado el voto por correo. Es una cifra altísima, representa el 20% del censo, teniendo en cuenta que en 2015 fueron a votar 47.000 socios. Y hoy ha nacido una plataforma, Transparencia Blaugrana. Su primer objetivo es nombrar persona non grata a Carles Tusquets, al presidente de la gestora, que ahora está en segundo plano.
Joder. Ahí estás 10 minutos y ya te forman una plataforma en contra.
Bueno, fiscalizar el club, pero su primer objetivo es este.
Sí.
Oye, con la cantidad de gente que hay en el Valle Obregat, al español no le quiere ni para vacunar, es cojonudo. Una de las zonas más pobladas de Cataluña, del campo, el español no habla, es acojonudo.
Gracias, Elena. Buen viaje a Sevilla. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Es la 1:05. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Se pregunta uno, para celebrar sobre seguro la Eurocopa, ¿no sería conveniente celebrarla como sede única en Australia? Es lamentable la actitud del Madrid, de nuevo la despedida de otra leyenda. Si se acaba yendo, nos acordaremos como de los goles que ahora faltan de Cristiano. El señorío se demuestra en momentos como estos. Siro, tápate. Florentino Pérez a lo que tiene miedo es a encontrarse frente a frente a su imitador del grupo Risa, por eso no va al partidazo. Si podéis en el futuro hacer por entrevistar a Gené, os daréis cuenta de que es un chaval maravilloso y opinaréis después sobre si va a hacer daño o no. Y si podéis hacer por saber sobre la historia de cómo llegó a España.
Una cosa, que me diga alguien qué personaje ha dicho aquí en este programa que Gené iba a hacer daño a Ocampos.
Nadie.
Es que no, de verdad, si algún comentarista lo hubiera dicho, lo entendería, pero es que no recuerdo un periodista de la COPE o un comentarista que haya dicho, creo que Gené va a hacerle daño a Ocampos, que va con toda la intención del mundo. Es que una mentira, por repetirla mil veces, no se convierte en verdad. Ya está bien, de las fake news estas, no. Es que Gené es muy buen tío, pero si nadie lo duda que sea buen tío. Todo lo contrario, dijimos que había tenido mala suerte.
Esto de las redes sociales va a acabar contigo.
No, hombre,
no. Lo que tiene que hacer Gené es no entrar en eso.
Claro. Bueno, mira más encima eso. Es que Gené es otra cosa. Que es que está el chaval fastidiado porque ve las redes sociales. Es que a quién se le ocurre, si estás pasando un mal momento, abrir Twitter. Hombre, por favor. Eso es la norma número uno. Si estás jodido, no abras Twitter.
Llamar otra vez a Unai para que entre y os cuente eso a las redes. Porque...
¿Unai?
Ibai, creo.
Ibai ya no es este.
Yeah. Tú le entiendes, a la mal entiendes antes de que empiece a hablar ya.
Ibai, Emery y Unai.
Y escucha, Juanma, había otro oyente opinando sobre el hacer Ramos.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, Juanma.
A ver.
Pero qué manía tenéis y qué pesado sois con el tema de Ramos. Sí. Florentino Pérez y Sergio Ramos no quieren hablar, pero ¿por qué tienen que hablar? Porque vosotros queréis la noticia. Dejaros tranquilos y que hagan lo que les dé la gana. Buenas noches, buen programa.
Gracias, señora. Le mando un beso enorme. ¿Qué
esta mujer no usa redes sociales, pero me queda clarito. Habla.
Hombre, claro.
Por eso,
perdona, y es valiente. Y mira, y llama y lo dice con cariño.
Muy
y dice, oye, sois unos pesados, no sé qué. La quiero a esta mujer.
¡Viva la
familia!
Una influencer, una influencer.
Una influencer para mí. No, es algo más importante que una influencer. ¿Sabes lo que es?
Un caster, una oyente.
Ahí está.
Respeto absoluto
sagrado
a los oyentes.
Pero no hay caster.
Y a los anunciantes. Gracias, compañeros.
Como si viene arriba cuando va acabando el programa.
Sí. Y ahora cuando salgo a las 9:30 no te puedes imaginar.
Hace un rato decía que no podía más, ¿te acuerdas? Sí.
Gracias, compañeros. Adiós.
Ahora que viene ahora.
Ahora viene Angelito García y luego Maldini. Imagínate lo que me queda.
Me quedo.
Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Bueno, pues a punto de saltar los protagonistas.
Y un mismo sueño, llegar a la final.
¡Cómo mola una final, eh!
Este miércoles vive en COPE el torneo más emocionante.
¡Rompe el partido!
Las semifinales de la Copa del Rey.
¡Anda!
Desde las 8:30, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Eres ese... oye, vamos a correr al parque mañana? O esa forma de cantar de camino al trabajo, o esa visita al museo con cuadros que te gustan, pero que no entiendes. Porque si dicen que eres lo que vives, entonces tú eres tu ciudad. Disfrútala estrenando tu Seat Arona por 14.700 euros con lo último en equipamiento. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de click and collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final del partidazo. Qué gran programa de radio tenemos aún por delante, hasta la una y media, porque están Angelito García pendiente del Open de Australia, que comenzó ayer y comenzó con victoria de Nadal. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Bueno, muy ayer, buenas. Claro. Sí, no, comenzó a las 5 de la mañana, estaba jugando Nadal.
Eso es, a las 5 de la mañana estaba jugando Nadal, sabes que tiene esos problemas en la espalda, ha tenido que cambiar el movimiento de su saque para forzar menos la espalda. Yo, para que lo entienda la gente, lo que le pasa a Nadal es que cuando le toca sacar, no piensa en dónde sacar para hacer daño al rival, sino en cómo sacar para no hacerse daño al mismo. Repite continuamente que va día a día, estilo Cholo Simeone, que hoy no podía ganar el torneo, pero sí perderlo, y que lo bueno es que al menos la espalda no ha empeorado, pero que evidentemente, y escúchale Juanma, sobre todo el tono, si quiere aspirar a lo que quiere aspirar en este torneo, necesita mejorar.
Pues evidentemente he sacado más suave, en algún momento importante he forzado un poquito más algún saque, pero por norma general he sacado con un movimiento distinto al que venía sacando en estos últimos años, intentando hacer un gesto que no me forzara mucho la espalda. Por contrapartida saco peor, pero bueno, yo sabía que esto podía pasar, que yo saldría a jugar, que en esta primera ronda pues quizás tenía la opción de salvar el partido sin necesidad de tal, pero para hay que ser realistas, es decir, para aspirar a lo que yo he venido aquí, pues necesito estar mejor de la espalda, eso no tengo ni la más mínima duda. Lo que voy a hacer es no renunciar a nada, darme las máximas opciones y confiar en que haya un momento dado que la situación mejore y que pueda competir con posibilidades reales.
Ha perdido Bautista, ha perdido Paula Badosa, que el mérito es que estuviera en pie en la pista.
Sí, sí, 21 Dale. Días encerrada,
hombre,
Juanma,
por favor.
Ha jugado casi 3 horas, lo ha podido ganar, que ha sacado en el último set para ganar el partido. Mira, escucha, déjame oírte que escuches también esta voz de Paula Badosa, porque había que preguntárselo, oye, ¿te ha merecido la pena todo esto? Oye, ¿volverías a Australia si te dejamos ir con una máquina del tiempo un mes atrás?
21 días encerrada, 3 horas de partido, pierdes habiendo sacado para ganarlo, ¿ha merecido la pena?
¿Qué te digo? No, porque he perdido, pero sí porque me he podido demostrar pues que al final he podido estar un mes sin jugar, 21 días encerrada, he ido al límite, he dado todo lo que tenía, que no era el nivel que esperaba, sí, que es todo lo que tengo también.
Si te dejasen volver hace un mes, ¿volverías a viajar a Australia?
No volvería. Sé que es una oportunidad, sé que es un gran slam, pero es que estoy en un momento de mi carrera que para mí es más importante mejorar tenísticamente, mejorar físicamente, mentalmente, porque pienso que lo demás viene solo y haber perdido el ritmo, la forma, no me lo permitiría otra vez.
Y ha ganado Alcaraz, el chaval que reúne muchas ilusiones, ¿no?
Ilusiones y miradas, Juanma. No te imaginas lo que ha sido su rueda de prensa. O sea, más preguntas casi que
¿cuántos años tiene?
Garbiñe Muguruza, 17 añitos. 17 añitos. Mira, te voy a dar solo un dato. No es que sea, que es, el primer tenista nacido en 2003 en jugar un Grand Slam y en ganar un partido. Es que en 2002 todavía no lo consiguió nadie. O sea, los de un año más que él todavía no han ganado un partido en Grand Slam. O sea, para que veas hasta qué punto va adelantado este chaval, toda la prensa internacional preguntándole, ya te digo, el DIRCOM, el jefazo máximo de la comunicación de ATP, sacando una foto en su rueda de prensa y tuiteándolo él, como dándole entidad de yo quiero tener una foto del
detalle,
primer día.
Ese detalle es importante, que el DIRCOM le haya sacado una foto mientras daba la rueda de prensa.
Que el primer día de la rueda de prensa de Alcaraz en un Grand Slam lo destaque el propio DIRCOM de comunicación de la ATP es porque sabe dónde va a llegar este chaval, o por lo menos lo tiene pensado.
Él cuando ha hecho la foto sabía por qué la hacía, efectivamente.
Bueno, pues escúchale el tonito, cómo tiene tonito juvenil el chaval de 17 años que gana su primer partido de Grand Slam y ojo porque ya piensa en el siguiente.
Sorprendido e ilusionado, ¿no? A la vez, al ser mi primer partido al mejor de 5, al tener que ganar 3 sets, creo que lo he manejado muy bien y me ha sorprendido un poco al haberlo manejado tan bien y tan sereno, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora mismo con muchísimas ganas de jugar el siguiente partido.
Ángel, gracias. ¿Algo más?
Un abrazo, nada más. Que hoy juega Muguruza, Carreño y Pedro Martínez. Juegan tres españoles.
Pues a tope con ellos. Gracias, hasta luego. Mundo Maldini.
¡Bacala! Pues ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Te juro que no sé ni quién está televisando el Mundial de Clubs este.
Dazón, lo hago Dazón, de hecho.
Con todo respeto, sí, lo digo, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Sí, no. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que este Mundial de Clubes pilla, primero, que no hay ningún equipo español, y luego, lógicamente, pilla entre semanas, la final es el jueves. Pilla un poco...
Qué
con
raro,
tanto
sí.
Aluvión... Es que hay tanto aluvión de partidos.
Es que no sabes lo que es. Si es Copa de Italia, Supercopa de Francia, Mundial de Clubes, Premier, Charity Shield, sí. No sé qué, la Supercopa. Es que es una locura,
bueno,
¿eh?
Es una locura. Hay partidos a todas horas. Y fíjate, va a ser, bueno, que me imagino que lo habéis hablado en el programa. Todos los cambios de sedes de los partidos de Europa, ya es el colmo. O sea, hay un molde de Noruega contra el Hoffenheim de Alemania en Villarreal, por ejemplo, en la Europa League.
Sí, sí.
Unas cosas. Para volverse loco.
La final, ¿cuál es?
La final es Tigres de México contra Bayern de Múnich.
¿Dónde?
Es en Qatar, en Doha.
Vale.
Es el Mundial de Clubes en Doha. Juegan la final y juegan el tercer y cuarto puesto también al Ahly del Cairo contra Palmeiras, que ha sido, digamos, el gran derrotado. El campeón de América una vez más no ha podido llegar a la final y ha pasado bastante últimamente. Pasó con equipos japoneses, con el Mazembe de Congo, por ejemplo, que eliminó a Internacional un año. Es decir que cada vez los sudamericanos tienen más problemas, es la verdad, en el Mundial de Clubes o en la Copa Intercontinental, vamos.
Vale. ¿Cuál fue la final más dura? ¿Vas a hacer un repaso por algunas finales?
Sí, me gustaría
hacer
algún repaso de algunas finales o intercontinentales o de mundiales de clubes. La más dura, sin duda, eso tiene una historia donde ya la podemos contar en profundidad, es la del 69 entre Estudiantes y Milán. Ese es el partido mítico de la famosa frase de Bilardo de la gloria o de Voto. De Voto es una cárcel que hay en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tres jugadores de Estudiantes acabaron en la cárcel, en su propio país, después de ese partido. Poletti, el portero, por agredir a los jugadores del Milán. Aguirre Suárez y Manera. El presidente, entonces era un dictador militar, Onganía, de Argentina, un poco para dar ejemplo a nivel mundial, metió a tres jugadores de Estudiantes en la cárcel, estuvieron casi 30 días en la cárcel. Me acuerdo que además Bilardo fue allí, hay un montón de imágenes y fotos de Bilardo yendo a hacer una especie de huelga ahí en la puerta de la cárcel, etcétera. El partido fue terrible, ganó el Estudiantes 2-1, pero había perdido en Milán y fue campeón del mundo en Milán, pero es uno de los partidos más salvajes, yo lo tengo completo, de los partidos más salvajes que he visto jamás en mi vida en un campo de fútbol.
¿Lo tienes completo?
Lo tengo completo,
pues
sí.
Es divertido,
tengo
para ver un día
los
así,
dos partidos.
Para ver
ya te lo
un
paso.
Así, sí, sí. Ver una película de acción y tal, te pones el Estudiantes Milán del 69.
Es terrorífico, sí, vale, sí. Vale. Ahí con Vin, que era un jugador italiano, acaba con la cara destrozada. Bueno, el partido es... Joder, para meter a tres en la cárcel,
sí, la verdad es que yo no lo sabía que había pasado.
Te puedes imaginar lo que pasó aquello. En aquella época los equipos sudamericanos ganaban muchas, pero sobre todo porque los europeos, muchos iban con mucho miedo, porque el fútbol sudamericano era muchísimo más duro que el fútbol europeo. De hecho, ahora lo vamos a
¿cómo
contar.
Sería, ¿eh? ¿Cómo sería?
No, terrorífico. Era terrible. Bueno, la primera intercontinental la gana el Madrid a Peñarol en el 60. El Madrid 5-1 en el partido de vuelta con Miguel Muñoz como técnico, y digamos que el Madrid es el primer campeón, igual que fue el primer campeón de Europa, es el primer campeón intercontinental. Para mí la mejor final que se ha jugado nunca en lo que es Mundial de Clubes o Copa Intercontinental fue la del 85 entre Juve y Argentinos Juniors. Ese partido, ese sí que lo puedes ver un día para disfrutar del fútbol, porque vale. Es un espectáculo con Bonnier, con Platini, con Borghi en Argentinos, empatan a dos en un partido precioso. El campo estaba en muy mal estado, pero el partido es precioso, acaba por penaltis ganando la Juventus. Partido impresionante. Falla Batista, por cierto, que fue campeón del mundo del 86, el mediocentro. La más extraña, porque el Atlético de Madrid gana la Intercontinental, pero nunca ha ganado la Copa Europa. ¿Por qué? Porque el Bayern se niega a jugar esa Intercontinental alegando que no tenía fechas para jugarla. La juega el Atlético de Madrid con Luis Aragonés como entrenador y la acaba ganando. Perdió 1-0 en Argentina y remontó 2-0 en la vuelta con goles de Irureta y Ayala, en un partido que yo no sé si fue televisado, seguramente Petón algún día se lo tengo que preguntar si se acordará. Yo no recuerdo que fuera televisado. año 74, yo era un chavalín, pero nunca lo he podido conseguir. No sé si ese partido se televisó o no se televisó, me encantaría poder conseguirlo completo ese partido.
Vale.
Y luego finales muy recordadas también, por ejemplo, la del Sao Paulo de Tele Santana contra el Dream Team del Barça en el 92.
Ah, sí. Esa es la primera mítica que yo recuerdo así.
Sí, sí, el gol de Raí de tiro libre y un Barça con Stoikov, con Koeman, bueno, el Barça que venía de ganar la Copa Europa, ¿no? Luego el famoso Aguanis.
Pero
de
ganó
Raúl,
Sao Paulo aquella final, ¿no?
Ganó Sao Paulo, sí, 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 ganó sí. Sao Paulo. Sí, sí. El equipo de Tele Santana ganó dos seguidas, la del Barça y luego la del Milán al año siguiente.
Sí, sí.
El Aguanis de Raúl, famoso, el Vasco de Gama del 98. El baño que le pega Riquelme al Real Madrid con Boca con los dos goles de Palermo en el 2000, que se te acordarás, con dos goles también, nada más empezar. Sí. Y luego ya empieza este Mundial de Clubes, que es una especie de invento, como está haciendo la UEFA y la FIFA, para cada vez hacer más partidos, para universalizar el fútbol. Y es verdad que se hizo un intento en Maracaná en el 2000, que ganó Corinthians, jugó la final Necaxa de México, en Madrid fue cuarto en ese torneo. Pero desde el 2005 pues ya es un Mundial de Clubes, ¿no? Y Mazembe llegó a una final, única vez que un africano ha llegado a la final, eliminó a Internacional, perdió contra el Inter de Benítez. Y pues recordar, por ejemplo, el 4-0 del Barça al Santos con Neymar. En ese Mundial de Clubes se lesiona Villa, ¿te acordarás? En la semifinal.
Sí, ese partido la tibia.
Se rompe la tibia en la semifinal.
La imagen es inolvidable, vamos.
Sí, sí. Y luego el Madrid, que gana las cuatro Champions del Madrid en 5 años, gana las 4 intercontinentales. 14, 16, 17 y 18 ante San Lorenzo, el Kashima de Japón, Gremio y el Al-Ain de Emiratos Árabes, que es la última que ha ganado el Madrid.
Sí, sí. Bueno, pues, por cierto, una cosa. Hoy
dime,
ha habido fútbol en Italia. La Juve se ha metido en la... Sí. ¿En las final o semifinal?
En la final.
En la final de la Copa de Italia, ¿no?
Sí, sí, ha empatado a cero en casa. Había ganado 1-2 en la ida. Eso ha empatado a cero con el Inter. No he podido ver el partido porque estaba viendo el Madrid.
La otra semi es Atalanta-Nápoles, ¿no?
Mañana Atalanta-Nápoles. Sí, empate a cero en la ida. O sea que, a ver, favorito es el Atalanta que juega en casa. Debería ser Juventus-Atalanta, pero bueno, el Nápoles tiene muchas opciones.
Vale. Vale, vale.
Y bueno, ha habido Copa en Francia, ha goleado el Lyon también, ha habido un montón de cosas por todos lados. Ha habido Copa en Inglaterra, ha pasado el United a ganar 1-0 en la prórroga al West Ham también. Uh-huh. Así que bueno, mañana también tenemos el Swansea City, por ejemplo, en la Copa inglesa.
Bueno, ¿qué le pasa al Liverpool, Maldini? O sea, yo pensé que el ciclo de Liverpool iba a ser mucho más largo. Tengo la sensación de que, sí, no sé.
Bueno, ha tenido muy mala suerte con la lesión de Van Dijk, no se ha recuperado en defensa. Y luego, por ejemplo, arriba, cuando Diogo Jota llega, que está mejorando mucho el equipo, también se lesiona. Ha tenido mala suerte con las lesiones, ¿eh? Pero es verdad que el equipo no está bien. Son 3 derrotas consecutivas en Anfield, cosa que es impresionante. Vamos, llevaba como 70 partidos sin perder en Anfield y ha perdido 3 seguidos. El último contra el City prácticamente no tiene opciones de ganar la Premier ya, porque tiene algún partido todavía, como el Atleti en España, tiene algún partido todavía por jugar el Manchester City y saca muchos puntos. O sea, prácticamente el City, yo creo que ya el Liverpool ya no va a poder ganar la Premier, le queda poder ganar sobre todo la Champions, ¿no? Vamos a ver qué pasa contra el Leipzig. El partido le ganó 1-4 el City al Liverpool, en un partido en el que sobre todo el City consiguió que se jugara al ritmo que le interesaba. Es verdad que el Liverpool domina incluso claramente en algunas fases del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero tampoco genera tanto peligro, y el City lo que quería claramente es que no fuera un partido de ida y vuelta. Eso le perjudica mucho al City contra el Liverpool. Lo consiguió, y aún sin De Bruyne, con un gran Gundogan, que está que se sale, con un gran Sterling, el City ganó 1-4, y ahora mismo es bueno, yo creo que no se le va a escapar la Premier. Tiene Premier y media en el bolsillo el Manchester City ya ahora mismo.
El United, el rival de la Real... hace goles, pero también le meten goles, ¿eh?
Sí, bueno, empató a 3 con el Everton, un partido que tenía prácticamente ganado, porque estaba 2-0 siendo muy superior, con 3-2 en la última jugada la acaban empatando a 3, el gol de Calvert-Lewin. Hubo algún detalle interesante, jugó Cavani como 9 y lo hizo bastante bien, y sobre todo Pogba empezó jugando en la izquierda. Yo creo que quiere Solskjaer que llegue mucho más al área, lo que pasa es que se lesionó McTominay y tuvo que jugar como en el doble pivote, y ahí perdió un poquito. Pero bueno, fue un partido en el que United fue superior, tuvo muy mala suerte, la verdad. Opciones para ganar la Premier, yo sinceramente no le veo muchas, porque veo un equipo bastante peor que el Manchester City, que por cierto, el City no lo he comentado, lleva 14 partidos seguidos ganados en todas las competiciones, es una auténtica barbaridad el nivel al que está alcanzando el City ahora mismo, sin De Bruyne, no olvidemos, ¿eh?
¿Qué más quieres destacar del fútbol
europeo?
Pues
mira, de la Juve, que ganó a la Roma 2-0, volvió a marcar Cristiano. La Juve está a un nivel muy alto otra vez, muy alto. Jugó Villar, el español que estuvo en el Elche, que está jugando muy bien en la Roma, está siendo titular también. Y vamos a ver cómo encaja Dybala en el equipo. Hoy ha jugado Kulusevski, ya digo que no he visto el partido, si he visto el 11, ha jugado Kulusevski arriba con Cristiano, pero cuando vuelva Dybala tiene que empezar a jugar. Y ya ha dicho Pirlo que está empezando a entrenar mejor y yo creo que va a tener que jugar cuando vuelva. Partidazo de Artur, por cierto. Artur hizo un partido espectacular en el pivote de medio centro, aguantando la pelota, dirigiendo al equipo.
¿Le está saliendo mejor a la Juve Artur que Pjanic al Barça?
Mucho mejor. Es que yo creo sinceramente que el Barça no le dio la oportunidad a Artur que merecía. Sobre todo en la posición en la que él jugaba en Gremio mejor, que era de pivote, de medio centro. Es verdad que está Busquets, pero es que ni siquiera le dio la alternativa. Y en esa posición en la Juventus está empezando a rendir. Y ahora mismo yo creo que es titular indiscutible. Ya lo veremos en los partidos de Champions importantes, como creo que va a jugar Artur.
Vale.
Luego el Milan ganó el Crotone 4-0. Dos goles de Ibrahimovic. El primero es precioso. Se entiende muy bien con Rafael Leao. 39 años, lo de Ibrahimovic es una locura y le ofreció la renovación el Milan, así que con 40 años lo vamos a ver en la Serie A. Y más detalles, para ya un poco rápido, por ejemplo, el Dortmund no está bien, problemas en defensa, Hitz estuvo muy mal, Haaland está empezando a bajar un poquito su nivel, en cualquier caso, siempre es un jugador peligroso, pero yo creo que queda nada, una semana para que visite Sevilla el Dortmund, y la sensación que tengo es que llega en un momento bastante malo el Dortmund. El Sevilla, ojo, que tiene muchísimas opciones de pasar, sin duda.
Vale.
Luego en Francia, partidazo de Golovin, primer gran partido de Golovin, aquel jugador ruso que en el Mundial parecía que se iba a salir, empezó muy bien y luego fue a menos. Ha llegado al Mónaco, que jugó muy bien, y el PSG ganó al Marsella. Lesión de Di María, que ya ha confirmado hoy Pochettino que no juega contra el Barça el martes, no va a estar Di María, lo ha confirmado hoy el técnico. Y bueno, victoria 0-2 con un golazo de Mbappé, sobre todo.
Perfecto, Mbappé que es el máximo goleador de la Liga en Francia, de momento. Uh-huh. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
Buenas Maldini, yo te quería preguntar por Renan Lodi, porque fuiste un gran defensor suyo antes del fichaje y cuando se produjo por el Atlético de Madrid, y quería preguntarte por cómo le ves actualmente, si ves que encaja en el estilo que está teniendo el Atlético de Madrid y qué crees que le falta para ser titular con Simeone actualmente y si tiene futuro en este equipo. Muchas gracias.
Bueno, yo es que le vi en Atlético Paranaense y me encantó, me encantaba Lodi. Y es verdad que a mí me parece un buen fichaje, lo que pasa es que defensivamente tiene que mejorar mucho con Simeone, que lógicamente eso se lo exige. Y el esquema de tres centrales yo creo que le perjudica bastante. En defensa de cuatro como lateral, mejorando defensivamente puede volver a jugar en el equipo.
Buenas Maldini, quería preguntarte si podías darnos un top de los jugadores más longevos de la historia del fútbol, porque viendo el nivel de Ibra a los 39 años...
Bueno, el más, yo, por ejemplo, Miura está jugando con más de 50 años en primera división en Japón, y por ejemplo Stanley Matthews jugó con más de 50 también en primera división en Inglaterra. Tenemos que hacer, mira, la semana que viene me lo voy a apuntar, eso está bien, recordar jugadores muy veteranos que triunfaron en o que jugaron en la élite todavía.
Vale,
eso está bien, hacer una lista.
Le va a gustar a Ramos la sección.
Le va a gustar a Ramos, bueno, los 6 más veteranos todavía, pero bueno, a Ramos le va a gustar, sí.
Buenas Maldini, yo la pregunta que te quería hacer era por el Chelsea. Ahora con la llegada de Tuchel, ¿cómo lo ves? Sobre todo en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en Champions. ¿A quién ves favorito y si ves posibilidades de que se metan en Champions?
Bueno, ha mejorado mucho el Chelsea, mucho. Tres cosas claves. Cambio de defensa a tres centrales, fundamental. Jorginho jugando como medio centro, fundamental. Y Hudson Odoi a un nivel altísimo. Son los tres detalles más importantes que está haciendo el Thomas Tuchel, que está jugando muy bien. Yo creo que es favorito el Atlético de Madrid, pero bastante menos que como era antes de llegar Tuchel, la verdad.
Hola, Maldini crack. Hola. Una pregunta. ¿Cómo verías el fichaje del muñeco Gallardo como entrenador para el Real Madrid si Zidane no consigue los resultados que se esperan de él? Un abrazo, crack.
Bueno, a mí me encanta Gallardo, creo que es el mejor técnico que dirige en Sudamérica, pero claro, es que un paso directamente al Real Madrid en un fútbol tan distinto yo creo que le costaría mucho. Pero bueno, es una opción. Su equipo juega muy bien, River juega muy bien.
Hola Julio, crack. Oye, hola. Si se van Ramos y Varane del Madrid, ¿a quién ves de pareja de central ese año que viene? Un abrazo, máquina.
Alaba, Pau Torres, ¿te imaginas? Esa no es mala, ¿eh?
Bueno, no es mala. Hombre, Alaba parece que está hecho ya, o sea que sería Alaba. A mí me gusta más Militao que Nacho, ya sé que a lo mejor esto voy contracorriente, me gusta más Militao que Nacho. O sea, yo pondría Militao, Alaba.
¿Y Varane no?
Sería la pareja.
¿Varane no? Ah, no, dice si se va Varane, claro.
Dice
vale,
si
vale.
Se van Varane,
sí,
y
Varane Ramos. Ramos. Sí, es verdad. Vale,
si se van Varane y Ramos, yo creo que Militao y Alaba si viene. Y si no viene Alaba, pues Militao y Nacho. Es que vale. No hay otra cosa.
Vale, Julio, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo, crack.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. El deporte vuelve mañana a partir de las 8:30 en Tiempo de Juego con Paco González para esa semifinal apasionante entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Y después, a las 11:30... nos vemos, nos escuchamos de nuevo en el partidazo. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.